Andalucía en la noche, la noche más hermosa.
La edad de la confluencia.
Hay una voz interna que no entiende de títulos, logros o reconocimiento, que susurra que en cualquier momento se darán cuenta de que no eres tan bueno como creen. Es importante ponerle nombre a esa voz, entender de dónde viene y sobre todo aprender a callarla. Este es un fenómeno psicológico que hace que personas perfectamente válidas vivan con la angustia constante de ser descubiertas como un fraude. La noche más hermosa, que no se ciña a la teoría, va más allá, dando claves concretas basadas en la ciencia para dejar de sentirte así, tomar conciencia de tu propio mérito y ocupar tu lugar sin pedir perdón por ello. Gloria Oñoro, psicóloga y autora del libro Reconcíliate con la energía del dinero, te acompaña para atravesar esa coraza que se conoce como el síndrome del impostor. Gloria, la inseguridad, la baja autoestima podrían ser la causa del síndrome del impostor, pero ¿esto es así o hay algo más profundo detrás?
Bueno, pues la inseguridad y la baja autoestima suelen estar presentes, por supuesto, pero reducir el síndrome del impostor solo a falta de confianza sería quedarse como muy en la superficie. De hecho, muchas personas que lo sufren son objetivamente competentes, brillantes y admiradas por los demás. El problema no es tanto no valer, sino no ser capaces de sentir internamente esa autovalía. Y ahí es donde aparece lo interesante psicológicamente. Detrás del síndrome del impostor suele haber una persona que consigue cosas, que obtiene buenos resultados, que incluso recibe reconocimiento, pero que emocionalmente no integra esos logros como propios. Siempre encuentra una explicación alternativa y externa, pues tuve mucha suerte, me ayudaron, en cualquier momento van a descubrir que no soy tan buena. Es decir, el cerebro invalida constantemente la evidencia positiva. Es un autosabotaje en toda regla, Pilar, y esto suele tener raíces más profundas. Niños o niñas muy responsables, muy exigentes consigo mismos, acostumbrados a sacar muy buenas notas, a no fallar, a ser el orgullo de la familia, que aprenden que su valor depende de hacerlo todo bien, todo perfecto. Entonces, cuando llegan al mundo adulto, no son capaces de disfrutar del éxito. Digamos que lo sobreviven. Cada logro no les da tranquilidad, lo que les da es presión. ¿Por qué? Porque han subido el nivel y ahora sienten que tienen que mantener ese nivel. Además, hay un componente muy importante en las personas que padecen síndrome del impostor: el perfeccionismo. El perfeccionista no piensa si lo hago bien, estupendo. Piensa si no lo hago perfecto, soy un fraude. Y claro, vivir así resulta agotador. Yo creo que es tremendamente lesivo. También sabemos por estudios psicológicos que el síndrome del impostor aparece mucho en personas altamente autoexigentes, en mujeres que han crecido en contextos donde han tenido que demostrar constantemente su valía, en perfiles con ansiedad elevada y en personas que son muy buenas profesionales, pero que trabajan en ambientes extremadamente competitivos. Curiosamente, cuanto más saben, más dudan de sí mismas, porque es como que son conscientes de todo lo que aún les queda por saber, de todo lo que aún desconocen, mientras que quien sabe poco suele tener más seguridad. Fíjate qué cosa más curiosa, porque la ignorancia da una confianza que el conocimiento muchas veces quita. Y hay algo muy humano detrás de todo esto: el miedo a no merecer el lugar que ocupamos. El síndrome del impostor, por tanto, no habla solamente de autoestima, Pilar, habla de identidad, de una relación insana con la exigencia, de miedo al rechazo y de una dificultad profunda para sentirse suficiente incluso cuando la realidad constantemente les está demostrando lo contrario.
Fíjate que son muchas las mujeres brillantes que también experimentan el síndrome del impostor con gran intensidad. ¿Hay alguna causa específica que explique por qué ocurre en este tipo de personas?
Sí, en las mujeres brillantes confluyen varios factores psicológicos y sociales que hacen que, digamos, que se intensifique este síndrome del impostor del que estamos hablando. Muchas mujeres brillantes interpretan sus logros como normalidad, como si cualquiera pudiera hacerlo. Piensan, bueno, pues no soy tan buena, simplemente es que me esfuerzo mucho y ya está. Pero precisamente el talento, pues muchas veces se manifiesta así, en la capacidad para tener disciplina, en la capacidad para tener sensibilidad, en la capacidad para aprender rápido, para adaptarse a los cambios rápidos, ¿no?, que hemos estado hablando antes, que hoy en día con la inteligencia artificial, con todos los avances que está habiendo tecnológico, esa capacidad para adaptarse rápido a los cambios es muy vital. Además, a los niños se les suele reforzar más la valentía, el atrevimiento o la iniciativa, mientras que a las niñas se les premia más por hacerlo todo perfecto, por agradar, por ser dulces, por no equivocarse. ¿Qué ocurre con esto? Que algunas mujeres crecen sintiendo que tienen que demostrar constantemente que merecen estar donde están. Y esto resulta agotador, porque cada éxito pone el listón más alto y cada error se interpreta como, ¿ves? En realidad no valgo, si yo lo sabía, si yo sabía que no era valiosa. Es decir, el cerebro no procesa de la misma forma los aciertos y los fallos. Ningunea los aciertos y sobredimensiona los fallos. También influye mucho algo que vemos constantemente los psicólogos en consulta, y es que las mujeres con alta sensibilidad emocional y que son muy empáticas suelen detectar muchísimo las expectativas externas que hay con respecto a ellas. Son personas muy perceptivas, vamos a decirlo así, y se dan cuenta de todos los detallitos, de cada mirada, de cada comparación, de cada juicio. Perciben cualquier sutileza del lenguaje, incluso del no verbal, en lo referente a las expectativas que otros tienen sobre ellas. Y eso aumenta aún más la autoexigencia, porque han sido educadas para no defraudar, como hemos dicho antes. Luego se da otra cuestión, y es que el síndrome del impostor aparece muchísimo en personas que están abriendo camino, mujeres que son las primeras de su familia en estudiar una carrera, en dirigir equipos, en emprender, en ocupar espacios que históricamente eran masculinos, mujeres absolutamente pioneras. Y cuando no tienes demasiados referentes parecidos a ti, el cerebro interpreta inconscientemente que quizás es que tú no perteneces a eso, que estás en el sitio equivocado. Es decir, que eres una impostora que ocupa un lugar que no le corresponde. Pero hay algo importante que conviene recordar. Sentirte un impostor no significa que lo seas, Pilar. Muchas veces significa exactamente lo contrario. Significa que eres consciente de que aún tienes margen de mejora y que te importa hacer las cosas bien. De hecho, como ya he dicho antes, las personas verdaderamente incompetentes rara vez dudan tanto de sí mismas y padecen el síndrome del impostor como las sobradamente preparadas.
Cuando alguien siente que no es suficiente, ¿se sabe qué es lo que ocurre en el cerebro para que experimente esa sensación?
Imagina que el cerebro funciona como un sistema de vigilancia cuyo objetivo principal no es hacerte feliz, es que estés viva, que no te muera, es ayudarte a sobrevivir. Durante miles de años, quedar excluido del grupo podía significar morir. Esto ya lo hemos hablado en alguna ocasión. Es más, en algunas culturas el peor castigo era el exilio. Cuando a una persona se le exiliaba, se le sacaba de la tribu, era como una especie de condena a muerte, porque era muy complicado que una persona sola sobreviviera en ese tipo de contexto. Por eso el cerebro se volvió extremadamente sensible a señales de desaprobación o de insuficiencia. Es como, no me van a querer, no me van a aceptar, no me van a dejar pertenecer al grupo. ¿Qué pasa exactamente en el cerebro de alguien que siente no soy suficiente? Nuestra amiga la amígdala, de la que ya hemos hablado en muchas ocasiones, se activa como si hubiera una amenaza. Y no hace falta que alguien te ataque directamente. A veces basta una simple mirada, una crítica, que no te respondan a un mensaje, que te comparen con otra persona o sentir que has decepcionado a alguien. Entonces la amígdala interpreta, cuidado, podrías perder aceptación o valor y puede ser que te aíslen. Se activan todos esos miedos antiguos de los que estoy hablando. Después de la amígdala activada llega nuestro amigo el hipocampo. El hipocampo es la parte del cerebro donde almacenamos gran cantidad de memoria. No el único sitio, pero un sitio donde tenemos, digamos, un disco duro de reserva. ¿Qué hace el hipocampo? Conecta situaciones actuales con memorias emocionales antiguas, con aquellas críticas que recibimos cuando éramos pequeños, con ese amor condicionado de si eres bueno te quieren, pero si no haces lo que te piden, no. Con las comparaciones entre hermanos, con primos, con vecinos de la misma edad, con sentir que había que merecer el cariño. Entonces, el cerebro hace algo en automático. Esto ya lo conozco, ya lo viví entonces y ahora está sucediendo lo mismo que sucedía cuando yo era pequeño. Así que otra vez resulta que no soy suficiente. Y muchas veces la reacción emocional actual es mucho más grande que la situación que está sucediendo porque se sobredimensiona con esos recuerdos de la infancia, con esos recuerdos del pasado. Otra cosa que también sucede en nuestro cerebro cuando estamos padeciendo el síndrome del impostor es que nuestra corteza prefrontal, que era esa parte que nos ayudaba a pensar, a reflexionar, a hacer planes, pierde la capacidad de relativizar y hace que nuestro discurso interno se parezca más a Dios mío, me he equivocado, soy una inútil, que a un error no define mi valor. Cuando hay mucho estrés emocional o mucha vergüenza, la corteza prefrontal funciona peor. No podemos pensar bien, literalmente. Por eso personas muy inteligentes pueden sentirse completamente inútiles en determinados momentos. No es falta de lógica, es que el sistema emocional ha tomado el control y eclipsa al sistema racional. Esto es lo que llamábamos en su día, no sé si te acordarás, el secuestro de la amígdala. Quiero contar aquí un caso que me pasó hace poquito en consulta. Una señora de una mediana edad estaba sufriendo acoso laboral, lo que se llama mobbing. Y me decía, Gloria, es que yo llego a mi puesto de trabajo y ni siquiera sé cómo se enciende el ordenador. Se me olvida mi contraseña. Estoy obtusa por completo. ¿Será que tengo un problema cognitivo? No tenía ningún tipo de problema cognitivo. Cuando ha cambiado de trabajo y no siente ese acoso laboral, es perfectamente operativa. Lo que estaba sucediendo es que con ese estrés que tenía, su capacidad de raciocinio se nublaba por completo. Otra cosa que sucede también cuando en el cerebro, cuando padecemos, digámoslo así, el síndrome del impostor, es ese dolor emocional que activa los mismos circuitos o circuitos muy parecidos al dolor físico. De esto también hemos hablado en alguna ocasión. Esto es fascinante. Hay estudios de resonancia magnética funcional que muestran que cuando nos sentimos rechazados socialmente, se activan en nuestro cerebro zonas similares a las que se activan con el dolor físico. De ahí aparecen frases como sentí que me clavaban un puñal o me dolió en el alma lo que me dijo. No son metáforas poéticas, es el cerebro procesando el rechazo como una forma de dolor. Entonces, ¿por qué algunas personas viven atrapadas en el síndrome del impostor y otras no? Pues porque el cerebro aprende por repetición. Si una persona durante muchos años ha vivido hiperexigencia, afecto condicionado a si haces lo que yo quiero, te quiero y si no, no. Comparación constante, invalidación emocional, no se llora por tonterías, este tipo de cositas, pues va a ser muchísimo más fácil que cree una autopista neuronal que lo lleve a buscar pruebas de insuficiencia y a ignorar todas las pruebas de valor, sesgando por completo la información. ¿Qué quiere decir esto? Que si le han dado 10 elogios, pero una sola persona la ha criticado, entra en bucle en la crítica y eclipsa por completo los 10 halagos. ¿Qué es lo esperanzador? Lo esperanzador también lo hemos hablado aquí, la neuroplasticidad, la capacidad que tiene el cerebro para modificar esos circuitos neuronales hasta el último momento de nuestra existencia, hasta el último aliento, la capacidad para aprender. Si empezamos a tener experiencias vívidas, repetidas, de aceptación, de vínculos seguros, de autocompasión realista, de ser conscientes de nuestros logros, de nuestros triunfos, pues lo que va a suceder es que vamos a cambiar, vamos a darle, digamos, la vuelta a la tortilla, ¿vale? No basta con repetir frases vacías que no nos creemos. Tenemos que juntar emoción con acción o con pensamiento, por decirlo de alguna manera. Tenemos que llegar a creernos, a ser conscientes de que lo que estamos viviendo es real y que no somos para nada un desecho de tienda, como decimos aquí en nuestra tierra, sino que realmente somos personas muy válidas, a darnos nuestro valor.
Hay veces que la línea entre la humildad sana y el autosabotaje es muy fina. Y me gustaría saber si hay alguna forma de distinguirlas.
Pues sí, a veces la línea es muy delgadita, muy delgadita. Y distinguirlas bien es bastante importante porque la humildad sana te permite crecer, pero el autosabotaje del síndrome del impostor te estanca en la pequeñez, aunque tengas capacidad de sobra. La humildad sana te dice cosas parecidas a todavía tengo cosas que aprender, todavía hay cosas que puedo mejorar, mientras que el síndrome del impostor te dice al oído algo así como no valgo lo que creen y tarde o temprano se van a dar cuenta y me van a descubrir. Ten en cuenta lo lesivo que es esto, porque la persona está siempre a la defensiva, pensando que en todo momento está fiscalizada y que en cualquier momento van a descubrir que no es tan buena como ella ha vendido que es. Una forma muy sencilla de diferenciar ambas cosas, es decir, la humildad sana y el autosabotaje, es observar qué ocurre cuando llega un logro. La persona con humildad sana reconoce el esfuerzo, acepta su mérito y puede pensar, mira, me ha salido bien, aunque todavía tengo margen de mejora. Pero la persona que está atrapada en el autosabotaje va a minimizar el logro y siempre lo va a atribuir a la suerte, al azar, a agentes externos, ¿vale? Es decir, la humildad sana no destruye la autoestima, pero el autosabotaje sí. De hecho, muchas personas creen que castigarse internamente las hace más humildes y más humanas, pero la ciencia demuestra lo contrario. La autocrítica excesiva no mejora el rendimiento de forma sostenida, pero sí aumenta la ansiedad, el agotamiento y la inseguridad. Otra forma en que podemos diferenciar autoestima de autosabotaje es en nuestra relación con el error. La humildad sana puede decir, mira, me he equivocado, ya está. Hay algo que puedo mejorar, pero el impostor interpreta soy un fraude. Fíjate la diferencia de una conducta, hice algo mal, a una identidad, soy un error. Si yo pienso que soy blanca, caucásica, pues nunca voy a poder ser otra cosa, porque es que soy así. Es que fíjate la diferencia de hacer algo a sentir que eres algo. Además, las personas con humildad sana suelen poder alegrarse por los éxitos de los demás, sin sentirse amenazadas. Pero los que viven desde el síndrome del impostor no pueden hacer eso. ¿Por qué? Porque compiten, constantemente se están midiendo con otras personas y por tanto, ¿cómo se van a alegrar de que los otros avancen? Ellos piensan que si los otros avanzan, ellos se quedan atrás. Para saber si lo que tenemos es humildad sana o síndrome del impostor, hay una prueba muy sencilla. La humildad sana nos permite descansar, es decir, llevo mucho tiempo forzándome, llevo mucho tiempo formándome y me voy a tomar un Kit Kat, me voy a tomar un mes sabático. El autosabotaje no te permite hacer eso, te obliga a demostrar constantemente. Son esas personas que siempre están buscando otro curso, que siempre están buscando otro título, que siempre sienten que pueden hacer un esfuerzo más. Por último, decir que la humildad sana nace de la seguridad en sí mismo, mientras que el autosabotaje nace del miedo. Una persona humilde no necesita pisar a otra para sentirse superior, puede reconocer su valor sin pasar por encima de nadie, mientras que alguien que siente que es un impostor, pues se puede sentir tentado a apagar la luz de los otros para que la suya parezca que brilla un poquito más. Entonces, reconocer la propia capacidad no tiene por qué ser soberbia, muchas veces es simplemente honestidad, pero sí que tenemos que separar esa humildad sana de ese autosabotaje del síndrome del impostor.
Esta es tu noche, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Y con Gloria Oñoro, psicóloga, autora del libro
Reconcíliate con la energía del dinero.
Quería que lo hiciéramos a dúo. Hablando del síndrome del impostor o la impostora. A ver, esto se convierte en una preocupación a tener en cuenta cuando te afecta en la toma de decisiones vitales o profesionales. ¿Qué signos son indicativos de que realmente te está perjudicando?
Y tanto que el síndrome del impostor puede llegar a ser absolutamente castrante. Pues mira, deja de ser una simple inseguridad puntual y se convierte en un problema importante cuando en silencio, así como el que no quiere la cosa, empieza a dirigir tu vida, ¿vale? Hay señales bastante claras, por ejemplo, rechazar oportunidades para las que objetivamente sí estás preparada. Personas muy válidas que no se presentan a un ascenso, que no envían un currículum, que no lanzan un proyecto, que no hablan en público o que no son capaces de poner un precio justo a su trabajo. Esto es uno de los grandes indicativos del síndrome del impostor, poner un precio muy por debajo de lo que realmente vales porque crees que no vales eso. Sienten que todavía no son suficientes y ahí ocurre algo muy duro. Si no lo intentas, nadie podrá descubrir que supuestamente tú no eres tan buena. ¿Por qué hacen esto? Porque si yo no hago nada, si me paralizo, no puedo fallar. No puedo acertar, pero tampoco puedo fallar. Si no actúas, no te puedes equivocar y por tanto no te pueden descubrir en la impostura, no te pueden descubrir fallando. También es muy indicativo cuando el éxito no produce alegría. Pilar, la mayoría de las personas cuando logran un hito importante en su vida, cuando logran algo que para ellas es importante, sienten satisfacción, lo celebran y se alegran. Pero quien vive atrapado en el síndrome del impostor siente solamente un alivio temporal. Es como que su miedo se ha aplazado un poquito. Piensa algo así como, uff, esta vez me he escapado. Esta vez no se han dado cuenta, menos mal. Pero vive como quien tarde o temprano va a ser descubierto en esa impostura. Otra señal muy clara de dificultad a nivel laboral, a nivel importante en la vida, es que para internalizar el reconocimiento tienen grandísimos problemas. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué quiere decir internalizar? Que buscar el resultado de, o la causa, mejor dicho, de los éxitos dentro, ¿vale? Internalizar es que yo he sido la causante del éxito. Mi disciplina, mi constancia, mi profesionalidad, da igual cuántas veces les feliciten, siempre encuentran una explicación externa. Tuve suerte, cualquiera podría hacerlo, me ayudaron, estaba en el lugar y en el momento correcto, bla, 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 bla. Es decir, absorben súper bien las críticas, pero el elogio les resbala como si tuvieran un traje de aceite. Les puedes decir lo que quieras, que no se quedan con esa información. Y hay un punto especialmente en la vida, importante en la vida profesional, porque el síndrome del impostor hace que quien lo padece sienta que todo tiene que ser perfecto e impecable antes de exponerse. ¿Y crees que eso sucede alguna vez, Pilar? No existe la perfección. No existe que todo esté perfectamente amarrado y sea todo perfectamente impecable. A estas personas les recomiendo acción masiva imperfecta. Actúa, muévete, porque más vale una acción imperfecta realizada que una acción perfecta que nunca va a llegar a ocurrir. El problema no es tener dudas, todos las tenemos y eso es humano, si no seríamos de Urano o de otro planeta, no seríamos de aquí.
De IA. De sí. IA. De la inteligencia artificial.
Seríamos de IA, no seríamos humanos, no tendríamos carne y huesitos y estas cosas. El problema es cuando las dudas toman el volante de tu vida y mueres de parálisis por análisis. Detrás de eso lo que hay es un miedo atroz a fallar, a no ser suficiente, a equivocarte, a que los demás vean que no eres perfecto.
Cuando intentas superar una situación de este calibre, ¿hay algún tipo de error que se suele cometer y que sería conveniente de detectar o evitar?
Sí, y de hecho, muchos de los intentos por superar el síndrome del impostor, fíjate, terminan fortaleciéndolo sin querer. En vez de aliviarlo, lo empeoran. Porque el problema no siempre es la inseguridad, es la forma en que intentamos combatirla, es la forma en que nos relacionamos con esa inseguridad. Hay varios errores muy frecuentes que cometemos al intentar combatir esta inseguridad de la que estoy hablando y que tienen muchísimo respaldo científico. Voy a intentar ir enumerando algunos. Uno es intentar eliminar la duda antes de actuar. O sea, hasta que no esté segura 100%, hasta que exista cero duda, no me muevo. Este probablemente es el error más común. Cuando me sienta segura, entonces me expongo. Cuando desaparezca la sensación de que soy un fraude, entonces acometo el reto. Pero evitar la exposición, al final lo que hace es mantener intacto el miedo. Esto es una forma de huida. Los miedos precisamente se superan con exposición. Otro error que se suele cometer mucho es la búsqueda de validación constante. Necesitamos confirmación externa permanente y abundante. Seguro que lo hice bien. ¿Tú crees que valgo? ¿Hay alguna cosa que podría mejorar? Esto a corto plazo calma, pero a largo plazo debilita, porque lo que aprende nuestro cerebro es que solamente me puedo sentir válida si todo el mundo me certifica. Ojo, si todo el mundo me certifica, porque como he dicho antes, una sola crítica ya ocuparía todo nuestro escenario mental y eclipsaría a los demás halagos, ¿vale? ¿Qué ocurre con estas personas? Que la validación que reciben alivia durante unos segundos y luego de vuelta está otra vez encima la duda. Cuando nuestra identidad depende exclusivamente del rendimiento o de la aprobación externa, nuestra estabilidad emocional se vuelve tremendamente frágil. Otra cosa que ocurre también es confundir perfeccionismo con excelencia. Son dos cosas muy diferentes. La excelencia busca hacerlo bien, hacerlo lo mejor que yo pueda. El perfeccionismo busca evitar el error para no perder valor personal. Cuando jugamos a ser perfeccionistas, la persona está jugando a no perder, no a ganar, sino a no perder. Entonces aparecen pues sobre preparación extrema, lo que he dicho, no terminan nunca de considerar que están suficientemente formadas, miedo paralizante a determinadas exposiciones, procrastinación, es decir, retrasan todo y nunca les parece el momento correcto y sobre todo agotamiento. Esto resulta cansino. Otro error consiste en pensar que sentirse impostor significa lo mismo que ser impostor. Esto parece una chorrada y una obviedad, pero no lo es. Sentirte incompetente no demuestra incompetencia. Igual que sentir miedo a volar no significa que el avión se vaya a caer. Esto pasa mucho en los estudios, ¿no? Por lo menos a mí cuando ahora sigo estudiando, porque yo un poco de esto también tengo, pero cuando estudiaba más fuerte, digámoslo así, yo nunca sentí que fuese a un examen con todo perfectamente amarrado y con todo perfectamente asegurado, que tenía la asignatura, nunca, nunca. Y después aprobaba, incluso con buena nota, pero esa sensación de no lo llevo suficientemente preparado es mucho del síndrome del impostor. Otra cosita que hacen los impostores o los que tienen este síndrome, esto es muy potente, se comparan constantemente con la versión editada, pulida, tuneada y maquetada, incluso con inteligencia artificial, de los demás. Vamos a ver. Que la gente no cuenta sus miserias en Instagram, ni cuenta sus miserias en los estados de WhatsApp. No te compares con esas personas. Parece que ellos sí saben lo que hacen, parece que ellos sí tienen claridad y que tú no. Pero es que te estás comparando con una versión que no es real de esas personas. Entonces, cuidado con eso. Y por último, otro de los errores que se comete cuando se tiene el síndrome del impostor es esperar una, vamos a ponerlo entrecomillado, curación total. Mucha gente cree que superar el síndrome del impostor significa que ya nunca más va a sentir inseguridad, que va a ser la persona más segura del mundo. Y eso no suele suceder. No se trata de no sentir inseguridad, se trata de que la inseguridad no dirija tu vida y no sea quien lleva el volante de tu existencia.
Gloria, como todo en la vida, la educación que recibes también juega un papel importante en el futuro de una persona. ¿Qué hay que tener en cuenta para no desarrollar el síndrome del impostor? Y en caso de padecerlo, ¿se puede eliminar completamente o solo aprender a gestionarlo?
Bueno, la educación influye muchísimo, como en todos los campos de la vida, como acabas de decir. No solo la educación académica, sino también la educación emocional. ¿Cómo nos miraron? ¿Cómo nos corrigieron? ¿Qué se premiaba en casa? ¿Qué ocurría cuando fallábamos? ¿Y qué sentíamos que teníamos que hacer para merecer el amor o el reconocimiento de nuestros padres? Mira, esto de cómo nos miraron puede parecer una tontería, pero también tiene mucha evidencia científica. Cuando vivíamos en tribus, que un niño dejara de ser visto por su madre durante unos minutos podría suponer la muerte del niño, que se lo llevara cualquier animal o que se cayera al río y se ahogara. Entonces, el niño necesita la mirada atenta de sus padres. Cómo nos miran importa mucho. ¿Qué factores educativos pueden favorecer el síndrome del impostor? Pues mira, amor o reconocimiento condicionado al rendimiento. Cuando un niño percibe, me quieren más cuando saco buenas notas, valgo más cuando destaco, aprende que el cariño y el valor personal dependen del desempeño. Entonces dejas de hacer las cosas por curiosidad, por el disfrute que tienen los niños cuando juegan, cuando aprenden, por el hecho de aprender, y empieza a hacerlas para no perder aceptación. Otro error es que los adultos elogien solo la inteligencia y no el proceso necesario para llegar a un punto concreto. Explico esto un poquito mejor. Cuando le decimos a un niño, qué listo eres, eres un genio, tú siempre puedes, puede parecer un refuerzo positivo. Pero si nos damos cuenta, hay una cosita secundaria detrás que tiene mucha enjundia, y es que el niño comienza a proteger esa imagen de persona brillante, y si falla, siente que deja de ser inteligente. En cambio, cuando se refuerza el proceso, es decir, la perseverancia, la capacidad de aprender, la tolerancia, la frustración, el cerebro entiende que equivocarse no destruye el valor personal. Otra cosa en la que suele afectar muchísimo al síndrome del impostor son los ambientes muy críticos o comparativos, sobre todo en la niñez. Hay hogares o escuelas donde se compara constantemente entre hermanos, entre compañeros. Aprende de tu hermano, que mira lo bueno que es. O aprende de fulanito, el vecino, que mira lo obediente que es. Esto es tremendamente lesivo.
De hecho, las comparaciones, pero es que se hace tanto.
Muchísimo. Además, ¿sabes qué ocurre? Que entre los críos que ocurre esto, es como que empiezan a competir entre ellos y es como echar, de alguna manera, es como echarlos a pelear, por decirlo de alguna manera. Ocurre mucho y además lo hacemos en automático y no nos damos cuenta. Otro error suelen ser los padres excesivamente protectores o muy controladores. Si un niño no puede experimentar pequeños fracasos, tomar sus propias decisiones, resolver sus propios problemas, pues crece dudando de sus propios recursos internos. La confianza no aparece porque alguien te diga eres capaz, aparece cuando el cerebro acumula experiencias reales en las que tú lo has hecho. Entonces no nos damos cuenta de cómo minusvalidamos, creo que es la palabra correcta.
De validar.
Menosvalidamos o
no de valorar, sino
convertimos
de validar.
En minusválidos, por decirlo de alguna manera, a personas a las que le sacamos siempre todas las castañas del fuego y a las que le solucionamos absolutamente todo. Creemos que estamos haciéndolo por su bien. Yo escucho a muchos padres decir, es que yo no quiero que mi hijo pase por lo que yo he pasado. Es que yo no quiero que mi hijo tenga todo lo que yo no he tenido. ¿Vale? Pero hay que tener cuidado porque el niño también tiene que aprender a frustrarse. Es que la vida real no es así. Él no va a tener todo lo que quiera. Otra cosa que suele suceder también es que hay muchas familias donde el error se vive con vergüenza, donde equivocarse significa humillación, significa rechazo emocional, significa tensión. Esto genera adultos que no buscan crecer, buscan evitar la vergüenza. Entonces, ¿cómo hacemos para educar bien y para prevenir este síndrome del impostor? Pues hay varias claves muy prácticas y muy humanas. Voy a dar algunas, ¿vale?
Muy bien.
Enseñar que el valor personal no depende del rendimiento. El mensaje más protector y mejor que se le puede dar a un niño es: tu valor no cambia cuando te equivocas. Te voy a querer igual aunque cometas errores. Otra cosa en la que les podemos ayudar es a normalizar o a gestionar la frustración. Muchos niños hoy crecen intentando evitar cualquier tipo de incomodidad. Y la vida real no es así. Hay que convivir con cierto grado de incomodidad sin entrar en ataques de pánico o en ataques de estrés. Los adultos deben también mostrar vulnerabilidad. Pilar, esto es importantísimo. Es importantísimo que un adulto diga: esto no lo sé. Que un adulto diga: me equivoqué. Que un adulto diga: estoy aprendiendo y todavía no tengo pericia en esto, envía un mensaje potentísimo al niño. Es un combustible tremendo para su autoestima, porque el niño aprende que todo el mundo es como él, en el sentido de que no lo tiene todo bajo control. Como ya hemos dicho, cuesta trabajo eliminarlo al 100%, pero sobre todo en personas muy perfeccionistas y muy autoexigentes, es complicado que desaparezca del todo. Sí se puede reducir muchísimo y hacer que deje de gobernar tu vida y que tu vida sea un poquito más adaptativa, porque no estás constantemente sintiéndote fiscalizado. Se puede controlar, ¿vale? Pero pensar que la persona que supera el síndrome del impostor no va a tener nunca jamás inseguridad es no haber entendido el concepto, ¿vale? Como cualquier ser humano, unas veces acertaremos y otras veces no. Y todo está perfecto. Eso es salud mental adulta.
Gloria, alguien que se sienta un fraude, ¿qué clase de herramientas concretas podría empezar a aplicar desde ya?
Mira, te vas a reír porque le puse el nombre tuyo.
¿De verdad?
Le puse el nombre tuyo. Yo a mi cabeza le digo: mira, Maripili.
Ah, bueno, ese no es mi nombre. Mi nombre es Pilar.
Pilar, que es un nombre precioso además. Yo le digo: mira, Maripili, que me estás contando una película que ahora mismo no me la creo o no me la quiero creer, ¿no? Aprender a detectar el diálogo interno automático, esa conversación mental tremendamente hostil que mantenemos con nosotros mismos sin darnos cuenta, es una herramienta muy útil. Pedirle a la persona que escriba, que anote literalmente lo que se dice a sí misma. Mira, el otro día me decía una persona: es que me cuesta muchísimo trabajo dormir, conciliar el sueño me cuesta mucho trabajo, y luego cuando me duermo pasa una mosca volando y me despierto y otra vez me cuesta conciliarlo, tengo un sueño. Y dije: bueno, aquí podemos hacer dos cosas, porque la pobre ya estaba tomando medicación y no estaba notando tampoco mucho beneficio. Digo: mira, podemos hacer una cosa, aprovechar eso para ver qué te cuentas. Como entras en bucle y empieza tu mente, pues obsérvala a ver qué historia te está contando. Por eso pues le pusimos Maripili a la cabeza de esta persona, ¿no? Un experimento fantástico, un ejercicio fantástico consiste en escribir en papel lo que nos contamos a nosotros mismos. Y escribir en papel significa a mano. No se activan las mismas áreas cerebrales cuando escribimos a mano que cuando escribimos con el ordenador. Y los resultados no son los mismos. Fíjate qué cosa más curiosa. Después de escribir qué barbaridades nos contamos, porque normalmente no nos hablamos bonito, la pregunta terapéutica potente sería: ¿tú le hablarías así a alguien a quien quieres? ¿Tú le hablarías así a un niño de 6 años que tú estás tutorizando, que depende de ti? Y vamos a ver que la respuesta en el 90% de los casos es no. Otra cosa que podemos hacer, que tenemos que empezar a hacer, es dejar de atribuir todo lo bueno a la suerte. Esto es muy típico. Si algo sale mal, es culpa mía. Si algo sale bien, me ayudaron, era fácil o he tenido suerte. Ser conscientes de que todo lo bueno, externalizarlo, es tremendamente lesivo. Tenemos que aprender a reconocer nuestros triunfos. Yo ya he hablado aquí varias veces de mi rincón del triunfo. El sitio en el que pongo mis medallas cuando hago alguna burrada como la que hice hace un par de semanas, o en la que tengo mi lavanda, esta que te ponen cuando te gradúas. Eso está en mi historia de vida. Todo el mundo tendría que tener su rincón del triunfo y cuando dude de su valía personal, mirarlo y decir, esto no me lo estoy inventando, esto lo he hecho, está ahí. También hay que aprender a exponerse imperfectamente, lo que he dicho antes, acción masiva imperfecta. Esto tiene muchísimo respaldo en psicología conductual. Gestos pequeños como entregar algo sin revisarlo obsesivamente, o admitir un no lo sé en una conversación, o preguntar, si uno no sabe, que preguntar es de sabios y no pasa absolutamente nada, ¿no? Son exposiciones psicológicas a no soy perfecta y en realidad no pasa absolutamente nada, porque nadie lo es. Otra cosa muy interesante y muy importante, que creo que falta hoy en día en este mundo en el que vivimos, practicar la autocompasión sin caer en el victimismo. Confundimos victimismo y autocompasión, ¿ok? ¿Qué es autocompasión? La autocompasión no es justificarte, no es responsabilizarte de todo, no es repetirte frases vacías. La autocompasión es hablarte con cariño. En momentos de dificultad, lo que he dicho antes, ¿le hablarías tú así como te habla en esos momentos de insomnio, en esos momentos en los que crees que está fatal? ¿Tú le hablarías así a un niño de 6 años? ¿Tú le hablarías así a tu madre o a una persona a la que tú quieres? ¿Por qué nos cuesta tantísimo trabajo, Pilar, ser un poco amables con nosotros mismos en momentos de dificultad? ¿Por qué muchas veces las personas intentan motivarse a través del castigo interno? Mira, te cuento otra cosa divertida que ha pasado esta semana, después nos partíamos de risa ella y yo. Una cliente que está viniendo para, bueno, por su relación con la comida, ¿no? Uh-huh. Y me decía, Gloria, es que tú eres muy buena gente y no me sirves.
¿De verdad?
¡Ríñeme! Te lo prometo. ¿En serio? ¡Ríñeme! Yo quiero que me riña, yo quiero que te enfade.
No lo puedo creer.
Sí, sí, sí. Y yo me quedaba mirándole y yo decía, ¿pero tú te crees que esto funciona así? Es que esto no funciona así. Sí, es que yo necesito que si yo no he perdido peso o he perdido menos del que tenía que perder, tú te enfades, tú me digas algo, vamos, como que la poco menos que la cogiera por la solapa y la zarandeara, ¿no?
Madre mía.
Esa es una forma en que mucha gente se motiva con el autocastigo. Que me he comido un helado, pues esta noche no ceno. Que me he comido un pastel o me he pasado de, pues mañana no desayuno. Y que las cosas no funcionan así, ¿vale? Me gustaría decir una frase que creo que más de una persona se la tendría que tatuar en alguna parte que pudiera ver todos los días en cuanto se levantara, no sé. No te iba a decir en la frente porque en la frente no se la iba a ver. La verdadera confianza no es ausencia de miedo, es dejar de necesitar garantías absolutas para atreverse a vivir.
Eso es muy largo, para escribirlo con un tatuaje.
Bueno, que hay gente que se escribe el Corán.
Ya, pero
lo ponemos ahí, pero en la puerta.
Eso sí.
En la puerta.
Alguien que no se tatúe, ponerse todo eso.
Todo eso en algún sitio visible. La verdadera confianza no es ausencia de miedo, es dejar de necesitar garantías absolutas para atreverse a vivir. Como le dijo Napoleón a su lugarteniente, ¿no? Dice que estaba temblando justo cuando iban a entrar en un combate y le dijo, es usted un cobarde. Y el otro le dijo, no, yo no soy un cobarde, porque el cobarde no tiene miedo. O sea, el cobarde no es quien tiene miedo y se enfrenta. Quien tiene miedo y se enfrenta no es un cobarde. Quien no tiene miedo no se puede medir su valía de ninguna de las maneras. Siempre va a haber estresores, siempre va a haber cosas que nos hagan cuestionarnos nuestro valor, siempre nos vamos a sentir fiscalizados, tenemos que hacer exámenes, tenemos que presentar trabajo. Eso va a ocurrir siempre. El tema está en que el miedo no nos paralice y en ser conscientes de que somos personas tremendamente válidas, aunque nos cueste trabajo creérnoslo. Por eso es tan importante lo del rincón del triunfo, porque eso es constancia vivida, constancia física, eso está ahí. No puedes negarlo, lo tienes ahí, lo hiciste en su día.
Estaba pensando en uno de los métodos que yo he utilizado, En vez de escribir, a lo mejor grabar
grabarlo.
Un audio, uh-huh. Como si se lo mandaras a tu yo, te haces un grupo de WhatsApp contigo misma o contigo mismo y te grabas el mensaje, luego lo borras, pero te desahogas ahí, ¿no?
Sí,
y sueltas.
Sí, 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 es que es importante lo de soltar. Cuando nosotros, mira, también me pasó una cosa curiosa, te digo esto y ya terminamos rapidito, con otra chica que me dijo una burrada en consulta. O sea, me dijo, yo quiero pam, pam, pam. Y yo escribí literal lo que ella me dijo. Y cuando termina la consulta digo, espera, es que no sé si lo he entendido bien. ¿Lo he escrito bien? Esto es lo que tú me has dicho. Y cuando lo leyó dije, gloria por Dios, ¿cómo he podido decir eso? O sea, cuando lo vio desde fuera, le hizo el punch,
¿no?
Le impactó.
Le llamó.
Sí.
En fin, esta es una mentira muy bien disfrazada, de verdad, la que te dice que no estás a la altura, que lo tuyo ha sido suerte, que en cualquier momento alguien descubrirá que no mereces estar donde estás. Pero quizás no eres un impostor, una impostora, y lo único que pasa es que nadie te enseñó a reconocer tu propio valor sin condiciones. Así que deja de hacerte pequeña o pequeño en tu propia historia. Recuerda que no necesitas ser perfecta o perfecto para ser válida o válido. Esto de la A y la O, ni demostrar constantemente que mereces tu lugar, porque ya estás en él. Y si alguna vez vuelve esa voz, no la creas, escúchala y luego contrástala con la realidad, ya que casi siempre es mucho más justa contigo que tú misma. Gloria, si alguien necesita acompañamiento en este campo, ¿dónde puede contactar contigo?
Pues en el teléfono 645-803-919.
¿Te has perdido algo de nuestra noche?
Si te vas a la radio a la carta de canalsur.es o a la aplicación, tendrás disponible este programa para oírlo cuando te apetezca.
También te lo puedes llevar o suscribirte para que se descargue automáticamente.
Así lo podrás escuchar cuando quieras.
¿Nombre? La noche más hermosa en nuestra aplicación y en la radio a la carta de... canalsur.es.